Toyota Yaris Cross para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Con Enel, disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto, 2 de la tarde con 2 minutos de este día jueves, 5 del 12, 5 de diciembre. Está frío hoy día, un frío encuentro exquisito yo, porque a mí me carga el calor. Hay 17 grados en este momento, no, 18 subió, y la máxima hoy día 22. Una maravilla de día primaveral, ¿no? Hemos tenido, insisto, mucha suerte con el clima. O sea, cuando lleguen los 32 y los 33, a los que les gusta el calor, igual van a empezar a sufrir. Y esta semana, el martes recién veo la próxima semana un día con 30 grados. Así que parece que esta sería eventualmente nuestra última semana de primavera con unas temperaturas muy, muy moderadas. Hoy en Santiago Adicto vamos a hablar con los dos líderes de dos de las viñas más importantes de Chile. Hay muchas viñas importantes en Chile, está claro. Pero en términos de enoturismo, es decir, en términos no solo del vino que hacen, sino que de la experiencia que se vive en sus viñas, ambas están súper extraordinariamente bien rankeadas. Vamos a conversar con Gastón Williams, que es el CEO de Vic Wines, que este año, en un ranking en el que siempre ha estado con muy buenos lugares, llegó por primera vez al lugar número 2. Estamos hablando que es la segunda mejor viña del mundo, donde compiten viñas francesas, uruguayas, argentinas, portuguesas, de Estados Unidos, etcétera, y muchas chilenas, que lo hace el World's Best Vineyards, que es del mismo cerebro creador del 50 Best de los restaurantes, del que tanto hablábamos, que el Borabó este año a nivel latinoamericano salió quinto, ¿no es cierto?, y que a nivel mundial salió 29. Bueno, de esos mismos cerebros secos, digamos, porque realmente han hecho un ranking que es muy prestigioso a nivel mundial, está este ranking de las viñas. Y este año esto tuvo mucho más ruido. Yo lo he comentado acá, lo escuchamos un montón de partes. ¿Por qué? Porque tenemos a varias viñas chilenas muy bien rankeadas, y porque el enoturismo es algo que en Chile, si bien uno de los invitados, que también es José Miguel View, de View Manent, ya lo venían desarrollando hace mucho tiempo, íbamos bastante más atrasados que otros países, si nos comparábamos con Mendoza, por ejemplo, en la capacidad de generar la experiencia del vino. Pero, como les digo, este año, en el ranking 2024, que salió hace muy poquitito, la Viña Vic está número 2, la Viña View Manent está número 19, se pegó un tremendo salto, la Viña Montes está número 17, está también la Viña Casas del Bosque en el lugar 49. O sea, tenemos 4 viñas chilenas en el top 50 a nivel mundial, y una de ellas en el lugar número 2 y otra de ellas en el top 20. Vamos a estar conversando entonces con sus líderes, Gastón Williams, CEO de Vic Wines, también de Vic Retreats en José Ignacio en Uruguay, y también de Vista Verde, en Sao Paulo. Ya le vamos a preguntar qué significan todos esos conceptos. Y con José Miguel View, que es el copropietario y CEO de View Manent, una viña que existe desde 1935 y que tienen unos vinos muy ricos. Bueno, al igual que Vic. Y se parecen además los nombres, ¿no? Vic y View, pero View es View Manent. Ya, ese es nuestro tema principal de hoy día. Pero primero quería comentarles de una experiencia muy entretenida, muy interesante, muy distinta que tuve anoche en esta experiencia gastronómica que la lideró nuestro querido panelista Pablo Andulce, arroba Andulcista, junto al equipo de FAST, que es este evento de arte que parte mañana, que dura hasta el domingo, que está en un antiguo galpón del barrio Matasur, extraordinario el lugar, que pronto lo van a demoler. Entonces, esto fue como la experiencia previa al inicio de la feria. Bueno, en realidad no es una feria. A ver, ¿qué es FAST? Es una celebración, es un momento, es una exposición. Era una feria, estoy leyendo lo que ellos dicen. No tiene lugar fijo, este año toca en este galpón. Su tiempo es variable, es un vórtice donde convergen diversas expresiones contemporáneas. Pone en el centro de su remolino al arte, y lo demás es relativo. Y este FAST, el de este año, se llama 1224, se va a llevar a cabo en este antiguo galpón que una distribuidora es muy grande, es muy extraordinario cómo está, porque anoche en esta comida a la que fuimos unas 65, 70 personas en una gran mesa hermosa, pudimos ver lo que está allá como al 80% de toda la instalación de todos los artistas. También hay una parte en un segundo piso con la instalación de módulos de gente mostrando arquitectura con su propio curador, que es Anton Su Niphausen, de la Galería Barco, a quien hemos entrevistado acá. O sea, anoche pudimos ver este Fast, que es extraordinariamente interesante y es gratuito, insisto, viernes, sábado y domingo, una experiencia que se la súper recomiendo, porque van a ver muy buenos trabajos de arte, porque van a estar en un lugar que no conocen, yo nunca había estado en ese galpón, y además porque van a estar en un lugar que va a dejar de existir. Entonces, como les decía, este Fast, que en redes sociales es ffast.cl, arroba ffast.cl, se hace en el galpón Santa Elena. Este es el galpón que está en Padre Orellana 1734, Metro Ñuble te deja al lado. Y también hay estacionamiento. Anoche yo me estacioné, claro, el evento era chico el de anoche, pero el estacionamiento es grande, así que es muy probable que quien vaya en auto va a encontrar estacionamiento. Es gratis, pero hay que inscribirse en ffast.cl. Y bajo el tema palimpsesto, este Fast de este año propone una reflexión sobre las capas de tiempo y de historias que se acumulan en los espacios urbanos, al igual que en los antiguos manuscritos que, tras ser borrados, conservan las huellas de lo que alguna vez estuvo escrito. Esta exposición, esta muestra, esta celebración, esto que no es una feria, pero lo era, invita a los artistas a explorar la noción de palimpsesto como una metáfora del tiempo. El arte entendido como una expresión en constante metamorfosis, al igual que los espacios que habitamos. No es un proceso lineal, sino un cúmulo de estratos donde las huellas de sus procesos nunca desaparecen por completo. Yo les puedo contar además que en Fast uno se va a encontrar con galerías como la Metropolitana, la Galería Ninita, la Galería NAC, Espacio 218, la Galería IFAS, la Galería Local, la Galería Aquí. Se va a encontrar con los talleres de Lagos Lira, Meteoro, León, Dardo, Angamos. Hay espacios disciplinares de moda, de diseño. Hay un espacio muy grande, como les decía, para la arquitectura. La verdad, es un evento muy especial, muy notable, en un lugar realmente extraordinario y es un lugar escaso en el sentido que en algún momento va a dejar de ser lugar. Así que vayan a Fast, es gratis. Viernes parte en la noche, sábado día completo y domingo día completo. Va a haber música, DJs, gente haciendo música, va a estar la posibilidad de comprar unas hamburguesas exquisitas que comimos anoche, café rico. La verdad que hay un montón de marcas que Pablo Andulce aquí ha nombrado ya varias veces porque él es el especialista, pero como yo estuve en la experiencia anoche y pude ver lo que era Fast, de verdad lo quiero recomendar porque me encantó. Es ese tipo de cosas que le hacen muy, muy bien a Santiago y donde van a ver expresiones de arte súper interesantes, insisto, en un lugar absolutamente único. Ya, dicho eso, podemos partir. Vamos a viajar mentalmente exactamente a 40 años atrás, cuando el hombre que era completamente amado por las mujeres y por muchos hombres publica esta canción que lo hace más famoso aún. Me refiero, miren, se llama Richard Louis Springthorpe, pero es más conocido como Rick Springfield. Esto es Love Somebody. The pants you're cutting. Estábamos recordando aquí con los invitados la canción de Rick Springfield que recién sonaba del año 84, Love Somebody, temazo. Imposible haber vivido esa época y no haber bailado con Rick Springfield, Love Somebody. Ya, y estamos en el estudio con nuestros invitados, a quienes voy a presentar. Está con nosotros Gastón Williams, que es el CEO de Vic Wines. Bienvenido, Gastón.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
También eres el CEO de Vic Retreats en José Ignacio, en Uruguay, ¿no es cierto? En Uruguay. Ahí cerca de Punta del Este. Y también de Vic Vista Verde en Sao Paulo.
Correcto, sí. Sí, es un proyecto que está en veremos. O sea, en veremos, ya arrancamos, pero estamos en construcción, digo.
Ya nos vas a contar más detalles. Pero en lo que se refiere a Chile, a Vic Wines en el fondo, incluyendo obviamente la viña y todos los productos de la viña, ¿no es cierto? El hotel, etcétera.
Digamos. Etcétera, sí.
Y estamos con José Miguel View, el copropietario y CEO de View Manent, una viña con una tremenda historia, que existe desde 1935, es una de las grandes viñas del Valle de Colchagua, siempre han destacado por el enoturismo. Bienvenido, José Miguel.
Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo está ahí?
Una vez más, hemos tenido varias veces la posibilidad de conversar sobre la industria y sobre distintos temas con José Miguel, es primera vez que conversamos con Gastón, y es un placer tenerlos a los dos porque ambas viñas están muy bien posicionadas en un ranking mundial que a mí no me cabe duda que es un ranking que afecta muy positivamente a quienes son capaces, digamos, de ocupar sus lugares más importantes. La viña Vic este año por primera vez llega al lugar número 2 de esta lista del World's Best Vineyards, que lo pueden ver en worldsbestvineyards.com. Y la viña Vic, la viña View o View Manent se pega una tremenda también subida. Siempre ha estado en este ranking en el top 50, pero este año está en el top, en el número 19, que es también un logro extraordinario. Y si a eso sumamos la viña Montes, en el lugar 17 tenemos a 3 viñas chilenas, o viñas en Chile, que tienen este posicionamiento en un ranking que es tremendamente respetado. Yo quiero comentar así cortito que José Miguel View es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral, que trabaja desde 1990 en View Manent, que representa a la tercera generación de la familia View en la compañía y en la industria del vino, y desde entonces ha liderado este proyecto de expansión de los viñedos y de la transformación del negocio familiar, principalmente a las exportaciones. Desde el 2000, después de la muerte de su padre, Miguel View Manent, asumió la dirección general de la compañía y ha consolidado a View Manent como una de las bodegas chilenas que exporta a uno de los precios promedios más altos de la industria a más de 45 países alrededor del mundo. Ha sido también director de varias de las asociaciones que lideran la industria del vino en Chile, como Chile Vid, Viñas de Colchagua, donde ha sido director y presidente. Y además fuiste presidente del programa Enoturismo Sustentable de Chile entre los periodos 2016 y 2022. Por su parte, Gastón Williams, CEO de Vic Wines, estás en Vic hace 8 años, corrígeme, desde el año 2016, Gastón.
Sí, correcto.
Y en el mundo del vino hace más de 20 años, evidentemente sí. En Argentina primero, porque eres argentino, ¿no es cierto?
Tal cual, de Mendoza.
De Mendoza, o sea, una ciudad que se identifica con los vinos de una manera muy, muy potente.
Prácticamente un chileno.
Prácticamente, claro, casi.
Me lo han dicho varias veces.
En el límite. ¿Y en Chile viviendo o te vas moviendo?
No, en Chile viviendo.
Hace ya estos 8 años.
16.
Ajá. Genial, perfecto. Bueno, la Viña Vic fue, como decíamos, reconocida como mejor viñedo de Chile y de Sudamérica y segundo a nivel mundial en este ranking. Y también hay que felicitarlos porque alcanzaron 100 puntos con la cosecha de Vic 2021, otorgados por el crítico James Suckling, que debe ser algo bien importante para celebrar. Desde su creación, Vic ha escalado de manera constante en este ranking, llegando este año al lugar número 2, solo superados por una viña que fue hecha por uno de los arquitectos más famosos del mundo, que es Frank Gehry, que es la viña Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, en España. Esa es la número 1 este año en el mundo. ¿Alguno de ustedes conoce esa bodega, esa viña?
Sí.
¿Tú has tenido el placer, José Miguel? No
he estado en Marqués de Riscal. No.
Ya. ¿Qué tal? Solo para hacer 2 segundos de comentar al primer lugar.
¿Gastón? Se lo merecen.
¿Sí?
Sí, hermosa, hermosa bodega, hermosa viña. Una propuesta turística muy bien desarrollada. Una puesta en valor de lo que es la industria vitivinícola de España, fabulosa.
Y una inversión gigantesca para pagarle a Frank Gehry para hacer un trabajo de ese tipo, lo cual
imagino
significa que
sí.
Hay un interés, ¿no? Por el enoturismo. Antes de entrar en el ranking, que es un tema que me interesa mucho, José Miguel, View Manent ha destacado ya hace muchísimo tiempo por ser como pioneros del enoturismo en Chile. En general, uno siempre dice que en Mendoza la experiencia de ir a las viñas es notable, que llevan mucho tiempo adelantados a lo que es ir, más que hacer una cata, a vivir una experiencia mucho más completa. ¿Cómo estamos hoy día a nivel de Chile en términos de ir avanzando en el enoturismo? Yo deduzco por este ranking, por los mejores lugares que han logrado muchas viñas esta vez, que parece que vamos mejorando notablemente, pero no sé si estoy en lo correcto.
Yo diría que estamos bastante alineados desde hace un tiempo, desde hace algunos años. Este programa Enoturismo Chile también cooperó en alguna medida en eso, en nivelar la cancha y sacar el juego exclusivamente de valles como Colchagua y como Casablanca o como el Maipo, y extender la zona vitivinícola visitable prácticamente dentro de todo el territorio vitivinícola chileno.
Ahora se habla del Valle de Litarra, por ejemplo, que antes no se escuchaba mucho.
Yo diría,
¿no?,
que en términos de infraestructura e incluso de servicios, que ese es un desafío, y es un desafío especialmente si estamos comparándonos con Argentina, pero diría que estamos bastante bien, sobre todo en los valles que van adelante, me refiero a Casablanca, Maipo, Colchagua, Cachapoal, donde definitivamente, pero eso ya son condiciones naturales, Mendoza tiene ciertas ventajas, ¿no es cierto? Es la existencia de una ciudad como Mendoza, que tiene una oferta bastante más amplia que cualquiera de las zonas vitivinícolas visitables, salvo, ¿no es cierto?, el Maipo, si uno asocia el Maipo con Santiago, pero se pierde un poco esta cosa, esta atmósfera de tierra, de vino, ¿no es cierto?, cuando uno se mete en una gran ciudad. Mendoza es una ciudad suficientemente grande, con equipamiento, ¿no es cierto?, y con oferta interesante, con algo así como 1,000,000 y algo de habitantes, que ofrece vida nocturna, por ejemplo, cosa que en general no está demasiado disponible en las zonas vitivinícolas chilenas.
Restaurantes de muy buena calidad.
Restaurantes, ¿no?, de buena calidad, digamos, hay una serie de servicios asociados que las zonas vitivinícolas chilenas, por estar más desperdigadas, ¿no es cierto?, y eso es una consecuencia de la geografía chilena, no tiene, le cuesta un poquitito más, ¿eh? Y la que sí lo tiene, que es Maipo, que está pegado a Santiago, el efecto, ¿no es cierto?, de la ciudad es demasiado grande, demasiado aplastante respecto de Maipo como zona de atractivo vitivinícola.
Claro, la región metropolitana opaca un poco al Maipo por ser, digamos, un pedacito de una ciudad gigante de 8 millones de
habitantes. Pero yo diría, son ofertas enoturísticas comparables. Hemos avanzado bastante, y lo mejor de todo es que muchas veces cuando las visitas son gente que anda peregrinando en torno al vino en esta región del mundo, lo que habitualmente hace es saltar de Mendoza a alguna zona vitivinícola chilena o a más de una zona vitivinícola chilena. Es decir, son bastante combinables y eso es muy bueno. Piensa en alguien que viene de larga distancia, aprovecha, digamos, lo mismo que uno cuando va a Europa, eventualmente visitar más de un país. Aquí pasa exactamente lo mismo, la complicación, digamos, que a veces tiene para uno, ¿no es cierto?, pasar de Mendoza a Casablanca, para alguien que viene de larga distancia no lo tiene, y muchas veces se combina bastante bien.
Además, la combinación, venir a esquiar, en el caso de los brasileños, sí, y a las viñas, y viñas cada vez mejor rankeadas, digamos, más las otras atractivos de Santiago, hacen que el panorama sea muy interesante para vivir una semana. Sí. Gastón, ustedes son una viña bastante joven, pero entraron desde un principio con muchísima fuerza, con una inversión bien importante. Y yo me acuerdo alguna vez la frase de, ya nos vas tú a recordar el nombre, digamos, del principal inversor que está detrás de Vic, de que quería tener el mejor vino del mundo. O sea, partió con una ambición así como gigantesca, y partieron hace ya 10 años cuando abrieron, digamos, el hotel y la bodega. O sea, hicieron una bodega hecha por el gran arquitecto chileno Smiljan Radić, más el trabajo escultórico de Marcela Correa, un hotel que es obra de un arquitecto argentino, que a veces hay
uruguayo.
¿Uruguayo?
Sí.
Perdón, sí, se nos va. Ok, pero que no es chileno, ¿no? Y hay gente que a veces dice, no, el hotel y la bodega de Smiljan, y no, son distintas manos, y se notan, son distintos proyectos, pero partieron así como con una gran inversión en el hotel, en la bodega. Esto lleva unos 10 años, por lo que conversábamos, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco cómo ese origen de Vic. ¿Cómo parte? Porque es joven, tiene menos de 20 años en total, y les ha ido bastante bien, ¿no?
Sí, muchas gracias. Bueno, los creadores de todo este proyecto, los entrepreneurs que están detrás, son Alex Vick y su esposa Kerry Vick, ¿no?
¿De qué nacionalidad es Alex?
Alex es mitad noruego, mitad uruguayo. Su madre era de Uruguay, Y de ahí la conexión con Latinoamérica, ¿no?
Perfecto.
Generalmente ellos solían pasar y suelen pasar al día de hoy todos sus veranos en Uruguay, la época de fiestas. Y en algún momento de tanto pasar Punta del Este, José Ignacio, pasar tanto tiempo, decidieron construir su primera casa, y su primera casa fue la que terminó siendo el primer hotel, ¿no? Una estancia de tamaño mediano, son 12 habitaciones en total, y es lo que hoy se conoce como Estancia Vic. A partir de ahí siguieron desarrollando el proyecto, la propuesta turística en Uruguay, con Playa Vic y Bahía Vic, que no es que pasó mucho tiempo, habrán pasado 2 años, y eso se fue haciendo casi de manera contemporánea con lo de Chile. Alex siempre fue una persona muy deportista y amante del vino, y ese vínculo se le hizo muy fuerte, muy presente cuando corrió la maratón de Bordeaux, y ahí fue cuando decidió involucrarse más activamente en el mundo del vino. Entonces, en el 2004 contrata a un grupo de asesores para ver en dónde invertir. Obviamente se evaluó Uruguay, se evaluó Argentina, se evaluó Chile. Les tomó 2 años a este grupo de asesores encontrar este lugar en Cachapoal, ¿no? Terminaron comprando esta propiedad de 4.400 hectáreas, después de mucho análisis y estudio, que era prácticamente una propiedad en donde virgen no había nada, o sea, solo bosque. Se plantaron 300 hectáreas, se empezaron a plantar paulatinamente, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2008 aproximadamente. Y luego se decide construir la bodega. La bodega se termina de construir a comienzos del 2014 y casi en forma paralela el hotel también se comienza a construir en esa época, pero se termina a fines del 2014.
Pero te interrumpo, ¿hubo algún concurso privado de arquitectura para elegir?
Así fue.
¿En ambos casos?
No, solo para el caso de la viña.
De la bodega, digamos, la que ganó Smiljan Radić.
Es la que ganó Smiljan Radić, correcto. Entonces hizo este concurso en el cual, bueno, se los invitó a participar a todos los que quisieran. Smiljan Radić vino con este proyecto tan innovador y rupturista, que de hecho fue nominado al Pritzker, producto de esta construcción, de esta bodega. Y luego Marcelo Daglio, el arquitecto uruguayo que construyó junto a Alex y Kerry, que estuvieron siempre muy involucrados en la construcción del hotel.
Y como dice la página web de Vic, inspirados en la arquitectura de Frank Gehry y en la escultura de Richard Serra, ¿no?
Correcto.
Inspirados.
Así es, inspirados.
Perfecto.
Sí.
En el caso de Viomanent, la historia es mucho más larga, José Miguel. Cuéntanos un poquito, de una manera relativamente resumida, casi 90 años de historia que tiene Viomanent, ¿no? Y el vínculo con el Valle de Colchagua, que entiendo es un poco más reciente, pero tiene también muchas décadas.
Claro, es más larga y es bien distinta, digamos, en cómo se ha ido generando. La historia parte, digamos, vinculada a mi abuelo y sus dos hijos, mi abuelo inmigrante catalán que llegó a principios de los años del siglo XX a Chile, se casó en Chile con una catalana también que venía recién llegando, formó una familia y poco tiempo después, cuando ya estaban en situación de trabajar, de emprender, formó una bodega de negociantes en Santiago. Es decir, no eran productores, no estaban vinculados todavía a la producción de vinos, pero compraban vino en toda la zona central chilena, lo envasaban y lo vendían con su marca. Yo diría que unos 30 años después, es decir, ya en los años 60, mediados de los años 60, cuando mi padre estaba solo a la cabeza de la empresa, tuvo la oportunidad de comprar una propiedad, esta propiedad que hoy día es nuestra propiedad más importante en Colchagua, vinculada a una familia con mucha tradición vitivinícola, con viñedos antiguos plantados a fines del siglo XIX, ahí en el corazón de Colchagua, con una bodega también que había sido construida en los años 30. Entonces, en ese momento, a mediados de los años 60, mi padre se transforma en un productor de vino, en un productor de sus propios vinos, y además vincula, en el fondo, la historia de estas dos familias, ¿no es cierto? La historia de la familia Viu, ligada al vino por el lado de ser negociante, y la historia, digamos, de la familia Valdés, que así se llamaban los originales dueños de la propiedad, de también 150 años, se vincula en esta bodega, que no se llamó Biomanent. Biomanent fue un nombre que empezamos a utilizar a partir de principios de los 90, sino que eran los vinos View.
Claro, Salud con Vinos View.
Salud con vinos View y Viña San Carlos, que era el nombre de la propiedad agrícola. Esos dos. Cuando partimos en los 90, intentamos salir al mundo con las marcas que teníamos en ese momento, y básicamente con San Carlos, que era la marca, digamos, más mejor posicionada, pero la verdad las cosas que nos dimos cuenta que era súper genérica, difícil de registrar como marca, y además no representaba para nada algo que no es muy propio, muy importante, de lo cual le hemos sacado bastante partido, que es el hecho de ser una bodega familiar.
Exacto.
Así que yo planteé, digamos, que teníamos que rescatar el apellido familiar y además utilizar el segundo apellido de mi padre, de manera de distinguir, digamos, las dos eras, ¿eh? La era de View, enfocado 100% en el mercado nacional y produciendo vinos como los que se consumían en Chile en esa época, más bien de mesa, y esta otra era que era la era exportadora.
¿Cómo es la torta de cepas en Biomanent? Te voy a preguntar lo mismo después, Gastón, en términos de qué es lo principal. Ustedes son muy fuertes en el tema del Malbec, pero ¿cómo es más o menos hoy día la distribución? Porque manejan varias cepas, evidentemente.
Manejamos un montón, pero voy a hablar de las principales. Las principales, Cabernet y Carmener, no Malbec, en alguna época fue la principal Malbec. Tercera de las tintas, Malbec. Primera de las blancas, por lejos, Chardonnay, Sauvignon Blanc a continuación. Esas son las cepas principales. Aparte de eso, hay un pupurrí de un montón de otras cosas.
¿Y la número uno entonces es Cabernet?
Cabernet y Carmener también. Cabernet y Carmener. Depende, a veces Cabernet, a veces Carmener.
En el caso de Vic, yo me imagino o tengo esa sensación de que la transversalidad es menor, están más enfocados en alguna cepa. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y cuáles son esas, Gastón?
Sí, estás en lo correcto. Principalmente Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Carmener. Después tenemos dos cepas tintas más, que son Merlot y Syrah, pero que en general solo las usamos para algunos blends. Hoy nuestro vino ícono, que es Vic, la etiqueta Vic, es un blend principalmente de Cabernet Franc. Es 85%, casi 88% Cabernet Franc, y la diferencia es Cabernet Sauvignon. No, si bien lo más plantado en la viña es Cabernet Sauvignon.
¿Cuál es el vino estrella hoy día de Vic, el número uno en términos de precio, de valoración, para también manejar un poco el tema de los precios, ¿no? Que es interesante.
¿Te referís a la mejor propuesta de calidad-precio?
No, calidad-precio.
Más conocido.
Precio, digamos, el producto más...
¿El más vendido?
No, tampoco el más vendido.
El vino más caro de la viña.
El vino más caro de la viña, el buen chileno.
Yo lo ayudo.
Vic. Gracias.
El vino más caro de la viña es Vic.
Ya, y ese es un vino que cuesta más o menos internacionalmente, ¿de qué valor estamos hablando? $150
$160.
En el caso de Biomanent, ¿es el uno?
Hay varias coincidencias. Primero, ya, que nada, tiene tres letras, al igual que Vic, que en este caso se llama View y se llama View 1.
View 1, claro.
Y tiene exactamente el mismo precio el mismo internacional, precio. En torno a los $150, $180.
Perfecto. Y cuando uno va a Biomanent, después les voy a preguntar por las opciones para poder comprar estos vinos de repente con algunos descuentos, porque ustedes, por ejemplo, tienen una tienda digital.
No, descuentos no hay.
No hay descuentos, ya, nos quedó claro.
Sí, en algunas ocasiones.
En algunas ocasiones, y hay que aprovecharlas porque estos vinos estrella, bueno, hay muchos vinos extraordinarios en estas viñas, pero los vinos estrellas por algo son vinos estrella. Me interesa que me ayuden a entender cuánto impacto, por ejemplo, pueden tener estos rankings. Quiero recordar en el fondo que ambas viñas fueron muy destacadas en este reciente ranking de World Best Vineyards 2024. Viña Vic reconocida en el segundo lugar a nivel mundial, Viña Biomanent en el número 19, lo cual es bien, bien potente. ¿Cuánto impacta eso, por ejemplo, en términos del turismo? ¿De qué significa que para un turista brasileño, argentino, uruguayo, incluso los europeos digan, chuta, ya, entonces Chile es interesante porque están las Torres del Paine, porque está San Pedro de Atacama, porque está Rapa Nui, porque hay un restaurante que se llama Poragó, que está top 20, 30, 29 del mundo. Pero también hay 3-4 viñas chilenas que están en el top 50. ¿Cuánto influye en una decisión, por ejemplo, de viaje, que una viña como Vic, Gastón, esté en el número 2 del mundo? ¿Cuánta gente trae eso? No sé si, yo no pido que me lo diga en número, sí, sino en términos como de feeling. ¿Cuánto importa esto? ¿Importa?
Importa mucho. O sea, como bien dijiste, es difícil de cuantificar, pero en términos generales es fácil de ver el resultado. O sea, para Vic, cada vez que salimos en estos rankings, en lo inmediato se nota muchísimo. Obviamente que con el tiempo se va diluyendo, pero todos estos rankings, digamos, han contribuido mucho al turismo local, al turismo en Mendoza con las estrellas Michelin, por ejemplo, también, no solo el 50 Best. O sea, creo que es importante prestarle atención a los mismos, es importante participar de una manera activa, y no solamente como viña individual, sino que sería mucho mejor ir de una manera más asociativa, ¿no? Para lograr mejores resultados.
En fondo, todas... Chile tiene que competir con los otros países más que las viñas de Chile competir entre ellas, ¿no?
Sí. Suele suceder que muchas veces estos países que son sede significa, o sea, el país en donde se termina celebrando la entrega de premios, como suelen recibir a todo el jurado y es una instancia que suele durar más de un día, son visitas que se van haciendo como parte del programa. Y eso repercute inmediatamente al año siguiente en que hay una mayor cantidad de viñas o bodegas de Argentina, si es que se hizo allá, de España o de donde sea que se realizara.
¿Se ha hecho acá?
Acá no.
Nunca. No. Ya, ese es un pendiente, ¿eh?
Ese es un gran pendiente.
En el caso,
y una buena oportunidad.
Una tremenda oportunidad. Y también la necesidad, creo yo, ¿no?, de que ojalá tuviéramos algún día la calificación de Michelin, que también es algo que ayuda muchísimo y que Mendoza hoy día y Buenos Aires la tienen. Para eso, evidentemente,
sí,
el gobierno local, las empresas, no sé, una mezcla público-privada tiene que ponerse, ¿no? Porque
totalmente.
Entiendo por lo que me explicaba alguna vez Daniel Greve acá, crítico gastronómico y periodista experto en el tema. Hay que pagar para que Michelin venga a tu país a calificar. En el caso de Viumanent, José Miguel Viu, yo tengo la sensación que ustedes, que hace un año inauguraron el Vivo Wine Lodge, que en el fondo es su primer proyecto hotelero, ¿no es cierto?, que son estos 8 lofts que están en medio de las parras de Malbec. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas y realmente me fascinó. Tuve también la experiencia en Vic hace varios años de quedarme en algunas de esas. Todavía no tenían los bungalows, claro, tenían vidrio. solo el hotel con las piezas tematizadas, sí, digamos, sí, ¿no? Cada una por un artista distinto.
Y te fascinó también.
Pero por supuesto que sí, o sea, bien impresionante la experiencia. Hacer este espacio hotelero para que la gente se pueda quedar una, no sé, 2 noches en la viña, era como que la gente, imagino que le estaba pidiendo hace rato, ¿no? O sea, quiero ir a almorzar al Rayuela, quiero andar a caballo, quiero hacer esos paseos en bici eléctrica, pero me quiero quedar al día siguiente, quiero despertar ahí en una viña, y yo creo que era como una necesidad que estaba hace tiempo pidiendo.
Era demasiado evidente, probablemente más evidente mirado desde fuera que mirado desde dentro. Yo conozco bien el turismo de enológico en general y en Colchagua en particular, y sé perfectamente cuál es el alcance que se tiene. Nos demoramos bastante en hacerlo. Inevitablemente te desconcentra tu negocio principal, que es el negocio del vino. Nosotros somos una bodega familiar, bastante profesionalizada, pero en donde las cosas suceden, ¿no es cierto?, de a una, ¿eh? Así que el proyecto hotelero, yo te diría que 10 años antes ya estaba en carpeta, pero nos fuimos demorando, y porque probablemente lo planteamos en principio a lo mejor en forma un poco ambiciosa. Y después con la pandemia, digamos, vino un remesón, en este caso personal, y dije, ya, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca, y hagámoslo de manera que sea abordable, ¿no? Y es por eso que partimos chiquitito, partimos con estos 8 lofts que están repartidos en la mitad.
Para 2 personas, en el fondo, para parejas.
Sí, está planteado básicamente como un destino de parejas, de adultos, ¿no? De hecho, dentro de los requisitos, pero de las condiciones, es que justamente no hayan lactante, ¿eh? Entendemos que los destinos
mascotas
somos un poco más receptivos,
más discutible ya.
Pero los lactantes, digamos, en un destino que está planteado, los lactantes lloran.
Y uno no quiere ruido.
Incluso
en la noche,
después de que dejan de lactar, a veces también buscan otra manera de seguir llorando.
Exacto.
Entonces lo planteamos como un lugar, como un destino para pareja, y creo que esa definición, que era un poco arriesgada, porque obviamente uno se mete en un segmento más específico, fue parte de las razones del éxito.
Pero le ha ido extraordinario.
Hemos,
o sea,
disfrutado
que los fines de semana están...
de un año y medio, no solo los fines de semana. Ya. Contaba recién a Gastón que yo creo que vamos a terminar este año promediando casi un 85% de ocupación, y en meses buenos, digamos, como este mes, por ejemplo, y como va a ser el mes de diciembre, de enero, 95% de ocupación, lo que es extraordinario. Es un establecimiento chico, es mucho menos desafiante, digamos, llenar un establecimiento chico que uno grande, pero es un buen indicador. Así que estamos muy entusiasmados pensando en que a lo mejor hay que hacer algunas casitas más.
Probablemente, ¿no es cierto? En el caso Gastón Williams, CEO de Vic Wines, del Hotel de Vic, que ya lleva 10 años, cuéntanos un poco sobre el hotel. No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a quedarse al hotel. Quizás algunas personas han ido a almorzar y han tenido algún feeling, pero eso no significa que has podido entrar a una pieza. Descríbenos qué es el hotel y además hoy día están los bungalows, por lo tanto hay más de una alternativa para quedarse en Vic. ¿Y dónde específicamente están? ¿El pueblo más cercano o ciudad es esta ciudad que se llama...
Pelequén.
Pelequén, y hay otra donde está este como museo de los... que no son mamuts, son otros animales. ¡Ay! ¡San Vicente de Tahuatahua! Están cerca de San Vicente de Tahuatahua, ¿cierto?
Sí, ya. Estamos cerca.
¿Cómo es la hotelería de Vic? ¿En qué consiste?
Bueno, la propuesta en total son 29 habitaciones, que está dividida en 22 en el cuerpo principal, que es el que por ahí más conocen todos, porque por fotos al menos, en donde cada habitación fue desarrollada e intervenida por un arquitecto y... no por un arquitecto, perdón, por un artista distinto. Incluso en la misma habitación, lo que sucede es que tanto el baño como el resto de la habitación también son dos artistas diferentes.
Habitaciones conceptuales, entonces cada una tiene un 100%. Concepto y un artista, ya.
Sí, todo el hotel en general, así como la viña, están muy conectadas con el arte. Y luego los búngalos, fue una etapa posterior, esos se construyeron post pandemia, o en realidad terminamos con la pandemia prácticamente. Son más grandes, es como bien dijiste, un búngalo de vidrio que está inserto en la ladera de la montaña. O sea, el cuerpo principal está en la cima de la montaña. Los otros son 7, 22 en el cuerpo principal, 7 bungalows. Esos 7 bungalows están en la ladera de la montaña, todos cubiertos por el bosque natural. Es como si estuvieras en una casita arriba del árbol.
Claro.
Todo con vista al tranque y también están intervenidos por un artista.
¿La arquitectura de los bungalows de quién es?
También de Marcelo Daglio.
Ah, también de Marcelo
junto
Daglio.
Junto con la familia, o sea, con Alex y Kerry.
Ok, toda la parte hotelera entonces es de Marcelo Daglio, arquitecto uruguayo, y la bodega es Milan Radic, para que quede clara la separación.
Correcto, yeah, así es. Sí. Bueno, y además de eso, o sea, luego tenemos el restaurante del hotel, que está en el cuerpo principal, que es el Mida Mida. Tenemos otra propuesta gastronómica en la bodega, en la viña per se, que es el Pavilion, que esa es no solo está disponible para los huéspedes, sino también para el turista que viene por el día. Y después tenemos Vic Zero, que sería nuestra propuesta, nuestro huerto culinario, que el huerto comenzó siendo algo muy chico, hoy son 2 hectáreas que proveen tanto a Mida Mida como a Pavilion y luego a Vic Zero. Vic Zero es el restaurante que tenemos en el huerto, en donde básicamente todo lo que se consume en el huerto proviene de ahí, o sea, kilómetro cero.
O sea, hay 3 posibilidades de, no sé, almorzar, comer,
sí,
en Vic.
Correcto.
E incluso para alguien que no se queda a dormir en el hotel.
Así es.
Las tres opciones,
sí.
Perfecto.
Obviamente, son distintas propuestas gastronómicas, distintas propuestas económicas, también diferenciadas.
En el caso de Humanen también hay distintas opciones, José Miguel. El Rayuelo, bueno, yo estuve hace 2 semanas cuando fui al Vivo Wine Lodge, estaba llenísimo, y eso que es grande, tiene una terraza exquisita bajo la sombra de esto, de varios tipos de árboles. ¿Cómo se llama? Hay unos árboles increíbles que están ahí en la terraza.
Bueno, ¿cuáles son? Hay varios. Son higueras, hay una higuera, digamos, que ese es el lugar favorito. Hay unos parrones,
sí,
hay unos nísperos.
Muy rico estar debajo de esa sombra, porque además en esta época empieza a hacer calor en Colchagua. ¿Cuáles son las opciones gastronómicas? O sea, el Rayuela es una, cuéntanos un poco de qué se trata, pero hay una más boutique, digamos, y hay otra que es un café.
Sí. Rayuela, que es el restaurante que abrimos después de... Mira, el hotel lo abrimos después de la pandemia y el restaurante lo abrimos después del terremoto.
Ajá.
Siempre después de alguna...
crisis es una oportunidad.
Cada crisis, exactamente.
Teníamos
antes una expresión gastronómica, un restaurante que estaba en el edificio del centro de visitas, pero con Rayuela definitivamente despegamos, digamos, en el tema de restaurantes.
Debe ser, perdona, el restaurante más, uno de los más, o el más demandado de la zona, por la cantidad de gente que va a los fines de semana.
Rayuela. Fuegos de Apalta, que está en la Viña Montes, y Rayuela en Biomanén, yo diría que son los más demandados, entre otras cosas, porque son los únicos 2 restaurantes de la zona vinculados directamente a bodegas, y obviamente matas dos pájaros de un tiro, visitas una bodega y almuerzas ahí mismo. Hay una serie de otros restaurantes disponibles en la zona, pero que no están vinculados tan directamente a una bodega, y que también son bastante visitados, bastante exitosos. Caso nuestro, Rayuela, que es Rayuela Wine and Grill, en donde hay hornos de barro, parrilla, especialización, digamos, en ese tipo de preparaciones.
Tienen una chef nueva.
La chef no está nueva. Bueno, Mayra partió con nosotros.
Nueva para mí.
Mayra Ramos.
¿Cuánto lleva?
Partió justo después de pandemia. Cuando reabrimos el restaurante después de pandemia, Mayra se sumó al equipo. Mayra llegó a Chile de la mano de Francis Malman. Dejó de pertenecer al equipo France y un poco tiempo después se incorporó a nuestro equipo. Ahí la oferta es de cocina, diría yo, de estación, cocina de campo.
Mucha carne a la parrilla, extraordinariamente
pero,
rica, ¿no?
Sí, esa es una opción, pero hay siempre alguna opción de pasta. Los mariscos son una predilección personal, así que ahí eso están. Es un must en la carta, y hay ostras y almejas siempre frescas, vivas. Y después la segunda opción gastronómica, que es el taller de la Pilar Rodríguez, que se llama Food and Wine Studio. Eso ya es una propuesta más chiquitita en términos del espacio, digamos, de la capacidad.
Es un espacio boutique.
Es un espacio boutique en donde Pilar, digamos, propone distintos menús maridajes con nuestros vinos y con vinos también de otras bodegas de la zona. En ese sentido no somos egoístas, ¿eh? Pese a que el taller de Pilar está incorporado a la oferta turística de Biomanén, lo que ahí sucede, digamos, son maridajes con bodegas de en general de la zona y la comida de Pilar Rodríguez.
Y está el Café de la Viña, que es donde, por ejemplo, desayunas cuando vas al Vivo Guaynocha.
El Café de la Viña, exactamente, atiende los desayunos y atiende durante todo el día con cocina más simple, ¿ah? Con ensaladas, con sándwiches.
Ya, como estamos hablando de experiencia de enoturismo, experiencia en las viñas, como este premio tan importante, este ranking, en el fondo, los sitúo a ambos en un lugar muy muy arriba a nivel mundial, el tema de las catas y las degustaciones también es importante en esta historia, ¿no? Por eso estamos hablando un poco por partes. ¿Qué opciones hoy día, Gastón, en Vic hay si tú quieres ir, por ejemplo, por el día a almorzar, pero quieres hacer una cata o una degustación? ¿De qué cantidad de alternativas estamos hablando? ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo trabajan ese tema?
Bien. Si tenemos un equipo de turismo que se compone de 6 personas aproximadamente, y bueno, damos distintas opciones de horarios en las cuales están abiertas tanto al público en general como a nuestros huéspedes. O sea, no es que hacemos distinciones entre uno y otro. Y tenemos 3 opciones de cata. Se puede hacer, de hecho, hasta 4, digamos. Puedes tener una vertical de Vic, puedes tener una donde se catan casi todos los distintos niveles, distintas etiquetas. Ajá. Y luego tenemos una donde también incorporamos el champán. O sea, nosotros tenemos un champán porque...
No sabía eso.
Sí, compramos... El grupo compró un mesón en champán.
O sea, entonces, es champán de verdad.
Es champán de verdad, sí.
Se puede decir champán.
Que está etiquetado con nuestra marca La Pibuel. Entonces también incorporamos esa opción dentro de una de las catas. Y después tenemos también la cata de lo que sería nuestro Artist Collection. Artist Collection es toda la línea La Pibuel. Y ahí tenemos un rosé, un tinto y el champán. Dios quiera que en el corto plazo tengamos un blanco también.
¿Todas las catas se hacen dentro de, no sé, de la bodega o del hotel, o hay alguna que se haga al aire libre? No sé, a mí en Mendoza me tocó, por ejemplo, no era una degustación, pero nos sentamos, me acuerdo, en una viña, en unas sillas preciosas, en el pasto, y nos traían los vinos ahí y unos quesitos, y son esas cosas como entretenidas que empiezan a pasar en las viñas, que hacen que uno hable de enoturismo y no hable solo de vinos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tenemos varias opciones en ese sentido. Tenemos el... digamos, la sala de degustación de cata, propiamente dicha. Luego tenemos también el hotel, tenemos el huerto, en el huerto también organizamos cata. Y en la misma bodega, que también es un espacio fascinante, muy despojado, a la salida hay como un gran alero, bajo el alero de la bodega, que tiene vista al pabellón, a la montaña, a los viñedos y a la misma bodega, también se hacen catas.
Perfecto.
Muy fresco también, es como estar debajo de un árbol también.
Rico que haya muchas opciones. En el caso, José Miguel, en Biomanent, ¿qué alternativas hay de catas, de degustación? A mí me tocó hace un par de semanas hacer la de los vinos, no sé cómo se llama, los vinos de
íconos,
eso, con Freddy. Uh-huh. Extraordinaria la experiencia, cómo sabe él, cómo te hace gozar, muy entretenido, o sea... ¿Cuántas alternativas existen hoy día en Bimanet?
Hay hartas alternativas. Yo no las voy a ser capaz de recitar todas, pero hay hartas. Una de las cosas típicas de Bimanet es que nuestros tours todos incluyen, digamos, un paseo por el viñedo en un carruaje antiguo tirado por caballo. Eso es como el hito, digamos, instagrameable. La visita clásica también a la bodega, y todas terminan, digamos, con una degustación. Ahí hay distintos formatos en función de cuánto tiempo duran, de la degustación, qué vinos incluye, etcétera. Entonces hay un tour regular que incluye todo lo que yo digo y que termina con ciertos vinos. Siempre escalamos, digamos, de los vinos de gama media hacia arriba, es decir, no estamos promoviendo nuestros vinos de entrada jamás. Hacemos también degustaciones para quien no quiere tomar, digamos, o no tiene el tiempo de tomar un tour que dura en general una hora y media, dos horas. Se puede hacer directamente una degustación, y ahí hay hartas combinaciones entretenidas, desde las verticales que mencionaba Gastón, que son, ¿no es cierto?, está mismo vino en distintas añadas, claro, para ver cuál es el efecto. También otras variaciones de eso mismo son probar, digamos, una misma variedad que proviene de distintos lugares, etcétera. Y algunas de esas experiencias las hemos extrapolado también al restaurante, en donde es posible escoger no solo una botella de cualquiera de los vinos de Bimanet, tal cual como sería en un restaurante cualquiera. Obviamente en nuestro restaurante están todos nuestros vinos, pero adicional a eso también tenemos mini verticales disponibles en la mesa. Tenemos también flights, por ejemplo, como nuestra especialidad es Malbec, y tenemos varios exponentes. Vuelos, perdón el anglicismo, sí, pero en el fondo como un set de, o sea, en vez de comprarme una botella de vino, por ejemplo, yo pago un fee X y tengo al frente, mientras estoy almorzando, tres copas de vino con un Malbec que viene del viñedo La Capilla, otro que viene del viñedo del Olivar y otro de San Carlos, por ejemplo.
Está aprendiendo.
Yo no sé si se llama así, pero en la industria lo llamamos con mucha habitualidad, sí.
¿Y los caballos también son protagonistas en Bimanet? Cuando estás almorzando en el Rayuela, cuando quedas en el Vivo Wine Lodge, los caballos pasan, hay gente arriba. ¿Qué opciones son? ¿De ir a pasear a caballo? ¿De hacer incluso equitación? Sí.
Claro, o sea, el core de ese club ecuestre, ¿no es cierto?, es la equitación y las clases de equitación. Eso obviamente se hace a gente que va recurrentemente.
Es parte de
Bimanet, ¿cierto? Y que va lo opera un tercero, pero es parte, digamos, de la infraestructura de Bimanet, y lo ofrecemos como un servicio asociado. Pero la arista, digamos, interesante para el turismo es que con esos mismos caballos, con ese mismo expertise y con ese mismo nivel de seguridad, ofrecemos cabalgatas en el viñedo de distinto grado de duración, y además con Rodrigo Muñoz, que es quien ha estado a la cabeza, y su mujer Roxana, que han estado a la cabeza, que ya a esta altura del partido son de los mejores guías turísticos que tenemos, y que pueden hacer el tour en inglés, en francés, hasta en portugués, creo.
Extraordinario.
Así que hay hartas opciones vinculadas a la visita.
En el caso de Vic también recuerdo, Gastón, haber hecho un paseo en caballo. También hay caballos en Vic, ¿no es cierto?
Sí, damos la opción de cabalgatas. Tanto al huésped como al turista que viene día a día, por así decirlo. Y la verdad que genera mucho interés, es uno de los atractivos que más se demanda.
Sí. ¿Hay algún otro atractivo de todos los que hemos mencionado que me falte en Vic? O sea, está la experiencia de los restaurantes, está las distintas alternativas de hotelería, están las distintas alternativas de las catas o degustaciones, está el tema de los caballos. ¿Hay algo que se me esté quedando?
Sí, bueno, tenemos trekking también, tenemos biking por los viñedos, por el bosque. También dentro de lo que es nuestra propuesta de catas, hay una que es mucho más completa, que implica poder ver nuestro proyecto Barrois. O sea, nosotros también tenemos nuestra propia tonelería. Barrois es una combinación de barricas más terroir. Así es como...
Tenemos nuestra propia...
Tonelería.
Tonelería, los toneles, ya.
Sí, okay. Nosotros no importamos barricas, sino que importamos duelas sin tostar. Entonces, cuando llegan las duelas, nosotros armamos las barricas y tostamos con roble que proviene de nuestra roblería. También tenemos un tour a la roblería, porque ahí hemos comenzado otro proyecto, que es Stonebeak, que es un vino natural. Pero ya voy a pasar a eso, si querés.
Nos queda muy poco tiempo, así que...
Termino con... Traemos el roble caído. Nosotros no talamos árboles. Y con ese roble tostamos nuestras barricas. O sea que nosotros le damos el tostado que queremos y el tipo de approach que queremos al vino. Pasando a lo que te decía de Stonebeak, esa es otra propuesta turística que te puedes ir en bicicleta, te puedes ir caminando o te llevamos en vehículo, puedes hacer, tener un día de picnic allá arriba y ves, son 14 ánforas, eso forma parte de nuestro proyecto ANFOAR, ánforas más terroir, que están semienterradas y al aire libre. O sea, nosotros básicamente lo que hicimos fue buscar un punto de energía, para lo cual citamos a un chamán, quien encontró ese punto de energía. Alrededor de la misma armamos una suerte de mandala con estas 7 ánforas. Justo este punto está donde está, hay una fractura. Y supuestamente ahí se colocó una piedra de peso para activar la energía. Tiene todo un cuento este proyecto. Y ese luego nosotros hacemos la fermentación durante la época de vendimia del vino. Se fermenta en nuestras propias barricas, tostadas con nuestro roble, solo un mes. Y luego pasa a las ánforas. Esas ánforas que te digo que están al aire libre, semienterradas. La dejamos ahí 8 meses y el vino naturalmente, por el proceso de convección, rota, está siempre, va girando dentro de la misma ánfora y siempre está a la misma temperatura. Nosotros lo denominamos el concepto como de ultimate natural wine, el vino más natural que existe. No se toca en esos 8 meses, lo bajamos y lo embotellamos. Esa experiencia tú la puedes vivir, puedes ir, degustar el vino de arriba, experimentar un picnic al estilo Vic y luego te bajamos.
Notable. Bueno, yo creo que escuchar a Gastón Williams, CEO de Vic Wines, y escuchar a José Miguel View, CEO de View Manent, permite entender en poco tiempo por qué ambas viñas están tan arriba en el ranking mundial que se publicó recientemente, el World Best Vineyards 2024, porque realmente la mezcla y la combinación de factores, partiendo por la calidad de sus vinos, pero de la hotelería, el tema de los restaurantes, el tema de los paseos, los caballos, todo lo que significa la experiencia, la han desarrollado de manera muy notable. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Quizás finalmente preguntarte, desde Santiago hasta la viña Vic, ¿qué son? ¿2 horas y media? ¿3?
2 horas.
¿Dos horas?
Sí, sí.
Ah, perfecto. Y me parece lo mismo, José Miguel.
Lo mismo. Obviamente hay que escoger bien el horario.
Claro.
Y no tiene que ser un fin de semana largo, pero yo me demoro puerta a puerta desde Santiago hasta la viña 2 horas también.
Excelente. O sea, es un panorama extraordinariamente cercano y, no sé, realmente maravilloso. Y en el caso del Vivo Wine Lodge, una gran experiencia para parejas. De verdad la recomiendo. Así como desconexión, yo creo que se arreglan todos los problemas yendo una noche al Vivo Wine Lodge.
No sé si deberíamos generar tantas expectativas. Ojalá, crucemos los dedos. Pero
una parte de
esa responsabilidad no la quiero asumir yo.
Y los bungalows debe ser también parecido el efecto, ¿no, Gastón?
Sí, sí. Si no la resuelven ahí, lo resuelven en Vic.
Exacto. Si no se solucionó uno, se fue a la otra. Oye, muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones a ambos por el trabajo que están haciendo con sus respectivos proyectos. Creo que son un tremendo ejemplo del nivel del vino y de las viñas que tenemos en Chile. Así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Yo quiero hacer una invitación cruzada a que vayan, visiten los valles vitivinícolas, en especial Cachapoal, la Viña Vic. Espero que Gastón haga lo mismo, recomendando a los radioescuchas que visiten Colchagua,
Gastón,
y la Viña Biomanente, para demostrar la asociatividad que tenemos en este
país.
Y todas las viñas
cerca, que están
en la región, ¿no? Hay muchas propuestas, todas muy interesantes. No somos las únicas dos y...
Por eso,
la idea
es que
ustedes
están en representación de alguna manera del vino chileno y de las viñas chilenas.
Son dos grandes rutas y van a perder el tiempo.
Tú lo mencionaste, no está invitado acá, pero la verdad es que debería. La Viña Monte, que también está en el ranking, en segundo lugar, de hecho.
Así es.
Así que también es una muy buena alternativa para visitar.
Muchas gracias por esa generosidad. Nos tenemos que ir al corte. Ya vuelve Santiago Adicto. Gracias, Gastón. Gracias, José Miguel.
Gracias a ti.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Creo que es un modelo al que me atengo firmemente para decir la verdad en medio de una marea creciente de mentiras, desinformación y noticias falsas.
En Duna, la periodista británica iraní, Christian Amanpour. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios, desde 3.100 UF, y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile, regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500.000 pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo este día jueves, un jueves primaveral con una temperatura, yo diría, extraordinariamente rica. Y vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo, después de esta muy buena conversación sobre vinos y viñas y la increíble ubicación en el ranking mundial que tienen las viñas chilenas. Bueno, por Aigua será, como decíamos, ¿no? ¿Acuerdan de la marca Aigua? Por Aigua será, decíamos, en los 80. ¡Qué buena canción! Ya, por lo menos ya me acordé cómo se llama. No está tan difícil. Y esto es... es una banda liderada por una chiquilla. Ya. Oye, Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, de celulosa o de fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y en este programa nos encanta hablar de madera, que la arquitectura en madera realmente es extraordinaria. Y la tecnología que hay hoy día en la madera, con el CLT, con la madera laminada, hay tantas alternativas. Acuérdense, de aquí a 10 años vamos a estar viendo edificios no bajos hechos en madera. Y eso es gracias a que empresas como Arauco están haciendo innovación constantemente. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. BioCiudad es una tremenda iniciativa de Aguas Andinas que debiéramos todos conocer por cultura general, porque son soluciones para el cambio climático y soluciones concretas. Es una batería de proyectos por más de $1,000 millones. Y la descubres, la conoces y aprendes de ella en biociudad.cl. ¿Dónde invertir hoy? En departamentos. Es una excelente opción y en Hexagón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, unos increíbles espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En Megacentro, que son empresa B, como les hemos contado varias veces, y donde se han ganado varios PAU, están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, un 44,5% de energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Se toman en serio el tema de la sustentabilidad y el de la sostenibilidad. ¿Sabes qué tienen en común una polera y una escalera? ¿Una billetera y una monstera? ¿Una cartera y una pecera? ¿Una guaflera y una tetera y una manguera? Que todas las encuentras en Open. Adelanta tus compras navideñas, decoración y mucho más. Ándate a almorzar a Open Kennedy en Santiago Open Gourmet en el cuarto piso y después haces todas tus compras con esa luz exquisita que tiene Open Kennedy, con esa cosa de escala humana que tiene Open Kennedy. Gran lugar. En Enel te desean una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos. Miren, este es uno de los muchos consejos que hay en Enel.cl. Compra luces navideñas certificadas y si usas las del año pasado, asegúrate que los cables no tengan cortes ni fisuras. Conoce más consejos en Enel.cl. Y para ir a todas, con todos. No te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Muévete con 6 aircas de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Y además está muy lindo el nuevo Yaris Cross. Míralo en toyota.cl, ahí están todos los datos que necesitas. Bueno, esta es una banda que lidera la CH. Ya, es una pista para nuestros auditores, porque hoy día me estoy quebrando. ¿Te imaginas? Ahí me da mal Richie. Oye, cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas atreverte a probar, a disfrutar contigo mismo, a querer avanzar, a comprometerte con la vida de los otros, a tener alma de emprendedor, a bailar a tu ritmo, y yo podría agregar, a ser parte de una empresa que ha estado siempre con la Teletón, que tienen una casa matriz maravillosa en el centro, la más linda, uno de los edificios más lindos del centro, y que además están en el centro y se quedan en el centro. Demasiadas razones para estar orgulloso del Chile. Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Ya, esta canción se llama Don't Get Me Wrong y es de Pretenders. ¡Perfecto! Quería escuchar tanto esa palabra. Es como cuando me dicen te amo. Bueno, sí, es lindo. Claro, no voy a agregar lo que me dijo Ricardo, pero estoy de acuerdo con él. Yapo, un 7... es como te amo. Gracias, Ricardo, por amarme con un 7. 3 de la tarde con 6 minutos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, a ustedes que nos escuchan. Y nos escuchamos mañana, viernes, a disfrutar este jueves fresquito, rico. Si pueden salir a la calle, disfruten la primavera. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
Vale, ¿en qué estás?
Estoy buscando dónde hacerme un examen de Sintec. A ver, de Sint.